La Gabarra en Radio Popular.
Dos y doce, nos subimos a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos en este martes 7 de octubre con la presencia de César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Y socio de honor casi de los Lakers. ¿Qué va a hacer LeBron? ¿Tú también quieres que se vaya o no?
Hombre, yo creo que ahora mismo para los Lakers sería mejor que toda esa masa salarial que ocupa él se pudiese destinar a otro tipo de jugadores. El propio Anthony Davis era... yo creo que más importante ahora mismo que él, pero bueno, no deja de ser una leyenda y bueno, pues hay que respetarle en su adiós.
Igual a César le dejamos para la tertulia de José Luis Blanco, a partir de las 3, igual se queda aquí un ratito, ya veremos. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón, Raúl.
Hemos llegado al parón con victoria y un poquito de tranquilidad por fin, ¿eh?
Sí, alivio. Joder, la verdad es que después de 6 partidos sin ganar, 5 derrotas, un empate entre Liga y Champions, ya había que ganar. Bueno, pues lo importante es la victoria. También hay otras lecturas positivas, como el paso adelante que dieron jugadores que no tienen la vitola de titulares. Pero bueno, imagino que todo eso lo hablaremos después.
Y también nos acompaña Markel Francia. Arrachaldeón, Markel.
Arrachaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Pues nada, disfrutando de este parón, los jugadores se cogerán el fin de semana libre y a ver si recuperamos efectivos, ¿no?, de cara a lo que nos viene, porque luego vuelve a haber un montón de partidos en pocos días.
Pues sí, sobre todo esos jugadores que están llamados a ser importantes durante esta temporada, así que a ver si recargan pilas en este parón, como dices, y a la vuelta en ese maratón de partidos les tenemos otra vez disponibles.
Iñaki Williams, que al igual que su hermano, no va con la selección, él por un problema muscular, no ha viajado con gana, una lesión, bueno, pues que nos va bien, ¿no? Las cosas como son, que no pueda jugar con gana y que se quede recuperándose en Lezama. Yo, por lo que ponía el parte médico, que no da muchas pistas, una lesión sobrecarga, entendemos que para el día del Elche puede estar perfectamente.
Sí, hombre, la verdad es que el parte médico es un poco raro, ¿no? Lesión muscular, guión sobrecarga.
Por eso.
Yo no lo había visto... así, explicado de esa manera.
Últimamente los partes médicos tienden a ser raros, ¿eh?
Sí.
Lo importante es que no ha viajado y que es una lesión conveniente para
la Sanzet, como era, leve moderada también la de Sanzet, sí. No sé si sí, el guión y así últimamente.
No, a ver, si es médicos... una sobrecarga está claro, igual contra el Elche o si no contra el Karabaj podrá estar, ¿no? Me imagino.
Sí, una sobrecarga.
Sí, yo también creo que será una cuestión leve que en estos días de descanso... que no le van a venir nada mal, por cierto, o sea, no ya solamente por el hecho de que no vaya a la selección de Ghana, sino porque ahora mismo Iñaki yo creo que lo que necesita es tener un pequeño parón y ver si vuelve con la energía de siempre, porque es una de sus fortalezas, es ser un jugador explosivo y con una chispa que ahora mismo no le vemos. Todo lo que venga en adelante seguro que es mejorar, pero yo creo que el descanso, si no se lo ha dado nuestro míster, que en algún momento también se lo podía haber dado, yo creo que le va a venir bien ahora con este parón. Solo nos hubiese faltado un viaje de estos a África y estar a tope todos estos días y volver también cansado.
Incluso él lo reconoció, ¿no? Después del partido contra Villarreal hizo un ejercicio de autocrítica que siempre lo hace. La verdad que Iñaki Williams en ese tipo de cosas no es sospechoso de nada. Y dijo que la gente de arriba teníamos que mejorar mucho y entre ellos él mismo. O sea, que yo creo que si él mismo lo reconoce, es delantero y es el capitán del equipo, pues está claro que los jugadores de arriba importantes no han empezado al nivel que necesitaría el equipo.
Bueno, pues a ver si recuperamos la mejor versión de Iñaki, que está claro que le falta chispa y que no está como otras temporadas. Nico ya volvió, le vendrá bien este parón para entrenar y coger un poquito de ritmo. Y luego lo de Vesga puede ser un poco pronto, pero igual Sanzet. A ver si podemos recuperarle. Berenguer, como tampoco sabemos exactamente cómo de dolorido está, tenemos las dudas, ¿no?, con el Flaco y el Toro.
Hombre, yo creo que son muchas bajas y bastante sensibles, pero yo confío en recuperar, si no son a todos, prácticamente a la mayoría en este parón. Porque es verdad que Berenguer no sabemos realmente para cuánto tiene, pero por lo que acabamos de hablar, Iñaki Williams tiene toda la pinta de que estará disponible contra el Elche y si no, lo estará contra el Karabaj. Y yo creo que Sanzet más de lo mismo. Y Nico ya vimos volver el otro día, aunque es verdad que bastante falto de ritmo, muy poco participativo, sí. Así que, bueno, lo que suele pasar después de tanto tiempo de lesión.
Antes de hablar de más nombres propios, os quiero preguntar por el partido, por esa victoria contra el Mallorca, que nos dejó muchas cosas. Lo importante era ganar, se abrió la lata con ese penalti que forzó el propio Iñaki Williams, un penalti que se tuvo que revisar en el VAR, penalti de estos de VAR, ¿no? Porque en directo pues costaba verlo. Pero cuando te enseña la imagen, pues tienes que pitar penalti, ¿no? No sé cómo visteis vosotros la pena máxima.
Yo sí que considero que es un penalti de los que, bueno, pues no es de los que más llaman la atención, pero yo creo que es pitable, y más en el fútbol de hoy, que bueno, pues analizando bien la jugada desde distintas ópticas, incluido apoyándose en el VAR, pues yo creo que esa jugada no puede pasar desapercibida. Muy distinto de lo de la entradita del portero del final, que supongo que luego lo hablaremos.
Sí, sí, sí.
Pero yendo a lo importante, yo ahora mismo, después de la racha que llevaba el equipo, creo que se sacrificaba todo el resultado, y sin haber hecho un juego brillante, los tres puntos están en el zurrón, que eran lo más importante. Ha habido otros partidos que igual pues podíamos haber merecido algo más, otros algo menos, y lo importante era romper la racha. Este descanso que nos venga bien para recuperar jugadores. Yo estoy convencido de que la peor cara del equipo la hemos visto ya. Me cuesta creer que entre jugadores fuera de forma y entre jugadores en la enfermería, pues vamos, con que esos dos baremos mejoren, el equipo va a tirar para arriba, yo estoy convencido.
¿Dónde hay que firmar? Si la peor racha, la peor cara del equipo, que yo también puedo estar de acuerdo, ya la hemos visto, estamos con 13 puntos empatados con el quinto, o sea, que si esta es la peor cara, podemos ser optimistas, ¿no?
Sí, sí, no, está claro, son 13 puntos, pero es verdad que igual son más puntos de lo que ha merecido el equipo por juego, ¿no? Y por lo que ha hecho en los partidos de liga. Pero bueno, pues ahí están. Posiblemente esos 13 puntos sean unos mejores comienzos de liga en la época moderna, en la liga de tres puntos.
No, el año pasado teníamos
14.
14, eso
14 es. Y el anterior también 14, pero es un punto más.
Sí, solo estamos muy parecidos.
Estamos parecidos, ¿no? Sí.
Es verdad que igual otro año te habías quitado ya Barça, Atlético Madrid. Te habías quitado alguno de esos en casa o fuera, visita al dentista que decía Caparrós, y eso también se puede notar.
Sí, porque si ves el calendario que hay después de del siguiente parón, o sea, ahora hay un tramo de 6 partidos, parón, y el calendario posterior es Barça, Atlético Madrid, aparte del PSG en Champions, entonces yo creo que el final de año también es complicadito.
Sí,
y que las sensaciones también son muy diferentes a las que teníamos en años anteriores, porque yo creo que el otro día, el sábado, se dio un gran paso hacia adelante ganando, porque el equipo necesitaba llegar al parón ganando, porque yo creo que estas dos semanas cayendo el otro día o empatando el otro día ante el Mallorca en San Mamés iban a ser muy duras, pero en cuanto a juego yo no creo que el equipo diese un paso hacia adelante tan grande, porque sí que es verdad que vimos una primera media hora donde vimos a un Athletic reconocible, con un ritmo de juego alto, superando al Mallorca con ese ritmo de juego que acabo de comentar, robando alto, incluso generando alguna que otra ocasión, bastantes saques de esquina, en uno de esos llegó el penalti que forzó Iñaki Williams, pero es verdad que los próximos 60 minutos de partido, poco a poco el Mallorca te va ganando terreno hasta que Samu Costa se inventa ese gol, y al partir de ahí pues era prácticamente rezar para que llegase ese bacalao que nos diese la victoria que tanto necesitábamos, porque el equipo tampoco había hecho muchos méritos para llevarse la victoria en la segunda mitad.
Claro, estamos hablando, incluso el propio Valverde habla de la falta de efectividad, pero yo creo que las ocasiones que se crean no son tan claras como se creaban en la temporada pasada, incluso en la anterior, ¿no? O sea, posiblemente porque el juego no es el de la temporada pasada.
Hombre, hay 10 minutos de inicio de partido efervescentes, pero que siguen reflejando un 0-0 en el marcador, que es lo preocupante.
Ahí hay tres ocasiones.
Eso es. Hubo un momento en el cual dices, bueno, a ver si nos aguanta un poco esta salida en tromba y materializamos algún bacalao, porque parecía increíble que estando metidos en su área, casi en el área pequeña, que no entrase nada. Luego es cierto que el Mallorca poco a poco va liberándose de ese dominio y nos empieza a meter un poco la congoja en el cuerpo, ¿no? Que congoja que se materializa con ese gol del Mallorca, que bueno, pues cada uno lo puede analizar como quiera, pero que al final sube al marcador y te pone en una situación de volver a las dudas de siempre, ¿no? Y yo, como decía, es que analizo las circunstancias que nos han llevado a esos 13 puntos sin haber jugado todavía con ninguno de los de arriba del todo, quitando el Villarreal, y yo es que me cuesta mucho creer un Sancet más bajo. me cuesta creer en un Williams, Iñaki Williams, más, más bajo, me refiero al resto de temporada. Hemos estado sin Nico un montón de partidos, hemos estado sin Valverde, que para mí es una cosa que parece que a alguien le puede pasar desapercibida, pero hemos estado sin Valverde en la banda, presionando y estando encima y corrigiendo cosas, 4 partidos que coinciden con 3 derrotas y un empate. Tenemos a Prados, que es un jugador vital, aunque sea para dar rotación y dar descanso a jugadores que no le vamos a tener en toda temporada. Hay una serie de factores, Berenguer, hay una serie de factores que yo creo que, a excepción del insondable de Prados, que posiblemente eso pierda todo, yo creo que el resto van a sumar y van a dar un equipo más compacto. Espero que además la preparación física esté encaminada a que empecemos a tener nuestro momento álgido un poquito más adelante, pero yo, dentro de lo que podía haber sido un trayecto decepcionante en el último mes, yo estoy muy esperanzado de que creo que el Atlético va a ir para arriba. O sea, es que creo que el equipo va a mejorar y que vamos a ver el equipo compacto del año pasado, que encaje menos, a ver si arriba conseguimos materializar, pero también que encajemos menos, y me parece que volveremos a ser un equipo para acabar entre los 7 primeros.
Oye, ¿os asustasteis cuando visteis a Iñaki Williams coger el balón para tirar el penalti? Porque como estaba en esa racha de que no marcaba, él forzó el penalti y él dijo, lo tiro yo. Cogió el balón. ¿Qué se os pasó por la cabeza ahí? Venga, ser sinceros.
Yo creo que es lo que debía hacer, porque había que atreverse a tirar ese penalti, ¿eh? Porque te pones a mirar los jugadores que había en el campo, al final uno era Nico Serrano, Robert Navarro, que acaba de llegar, Guruceta, al final Iñaki es el capitán, y yo creo que es el jugador que tiene que asumir las responsabilidades, al igual que lo hizo Nico en la primera jornada contra el Sevilla después de ser una ovación. Pues yo creo que Iñaki hizo lo correcto y era él quien tenía que asumir la responsabilidad de lanzar ese penalti, que era tan importante, porque si no se llega a anotar ese penalti, al final el partido yo creo que se hubiese puesto cuesta abajo. Es verdad que quedaba mucho por delante, pero ya volverían a entrar las dudas, más todavía teniendo en cuenta la racha que traía el equipo.
Sí. Y entró con un poco dudas, ¿eh? Porque pasó por debajo del cuerpo del portero.
También el de Vinicius, y nadie dice nada.
Sí. Pero bueno, sí es verdad que es lo que tenía que hacer. No estaban en el campo Sancet y Berenguer, que en principio son las primeras alternativas para tirar los penaltis. Yo creo que él era el encargado.
Yo creo que Laporte puede asumir esa función también, ¿no? A partir de ahora, que acaba de llegar, habrá que darle un tiempo. Es.
Igual todavía tiene que coger algo más de galones, igual todavía no los ha recuperado los que tenía.
Este es muy gallo, estos días está tirando penaltis.
Para la confianza particular de Iñaki, yo creo que era muy importante que lo tirase él y que lo metiese. Yo creo que era muy importante eso.
Yo iba a decir eso, 2 pájaros de un tiro, porque el equipo necesitaba a alguien que asumiese esa toma de decisión, y Iñaki necesitaba un bacalao, porque quieras o no, aunque sea de penalti, inaugurar esos guarismos le puede venir bien. Creo que es el primero, ¿no?, que mete en la temporada.
El primero.
Sí. Estaba muy... no ha repetido nadie.
No ha repetido bacalao o ningún... O sea, está más repartido imposible.
Sí, pero él estaba muy ofuscado y no le salía nada, con lo cual yo creo que moralmente... Aunque sea de penalti, tener ya esa cuenta abierta, yo creo que le viene muy bien.
Y además después que había fallado 2 ocasiones, ¿no? Que bueno, eran ocasiones, ¿no?
Sí, no eran muy claras.
No eran ocasiones clarísimas, pero bueno, había alguna ahí en la misma boca.
Ya había run, sí.
Sí. Que también el equipo salió bien, por lo menos salió a por el partido.
Sí, esos primeros 10-15 minutos que hemos hablado, la primera media hora yo creo que fue lo mejor del partido, sí. Y es esa primera media hora igual esperanzadora, ¿no? De que el equipo ha demostrado que es capaz de hacerlo durante 30 minutos, pues que ahora tiene que ser capaz de alargarlo durante más tiempo. Sí.
Entonces, a mí me han gustado más otras primeras partes, ¿eh? Por ejemplo, la de Valencia me ha gustado.
Sí, Villarreal,
que el Villarreal además es un rival potente, más que el Valencia. No, incluso la primera media hora del Arsenal, lo que pasa es que yo creo que el Arsenal supo aguantar al Atleti y a partir de ahí pues ahora voy a jugar yo, ¿no?
Como un boxeador experimentado, dejó que te cansaras y luego te dio un par de derechazos.
Pero la primera parte de Villarreal, además teniendo en cuenta el rival que es el Villarreal, yo creo que fue mejor que esta primera parte.
Incluso Valencia, a mí me gustó la primera parte.
Bueno, Valencia es que anulas al Valencia totalmente, un Valencia que... de los más pobres que he visto yo en dominio. Los últimos años, y lo que pasa es que no consigues marcar y luego se te complica con la expulsión de
pero Vivian. Tampoco generar mucho. Esa primera parte sí que fue buena en cuanto a dominio, pero yo no recuerdo muchas ocasiones de gol. Al final son tiros lejanos de Sancet que no terminan de ser ocasiones claras de verdad. Entonces sí que es verdad que es dominio, pero es un dominio que al final sirve entre poco y nada.
Sí, falta claridad en esos últimos metros, pero sí se generó suficiente para haberse ido por delante clarísimamente en el marcador, ¿eh?
No sé si las ocasiones son tan claras como otros años, ¿no?
Porque no, puede ser que no. Puede ser que no.
Claro, Eso es, son lanzamientos. De Sancet creo que hubo dos lanzamientos en ese partido, ¿no? Uh-huh. Los tira por arriba, me parece.
Sí, otro no creo que para Julen. Sí. Pero sí.
Villarreal, además, recuerdo una jugada que parecía de billar. O sea, ese juego de rebotes
sí,
ahí
que
en el área
que
da Sancet,
otra, sí.
La desvía un poco. Parecía que era imposible, ¿no? Y luego resulta que ellos en un arranque pues te llevan el partido.
Oye, ¿sabéis si González Quintero está bien? Si se ha recuperado ya del brote que le dio ahí en la recta final del partido, no sé. Porque se volvió loco ese hombre.
La última jugada fue rocambolesca, vamos, esa...
La primera parte la llevó bastante bien, sí. Y en la segunda ya empezó a pitar raro y acabó desquiciado el colegio, y desquiciando a la gente, claro.
Sí, fíjate que no intervino, o sea, no intervino en el resultado, ¿no? Sus decisiones,
no.
Pero la gente le pitó cuando...
O sea, llevó una pitada que hace mucho que no había, y encima sí, sí. Con el equipo ganando en casa.
A ver, estaba reciente la jugada esa de ese faltón, que es expulsión clara sobre Marouán, ¿no?
Sí, yo no entiendo cómo no es que no le saca ni tarjeta.
Yo necesité
verlo en casa. Le sacó
amarilla al final.
Le sacó amarilla, sí.
Yo necesité verlo en casa porque no comprendía nada, o sea, que resulta... Que además es que lo analices como lo analices, la jugada previa es la del portero. Es decir, lo que ocurra de Nico luego pues puede servir para que respete la ley de la ventaja o no. Pero el hachazo del portero es tarjeta roja fulminante. Tú paras el juego, con lo cual lo que tienes que hacer es ir a la jugada previa. Y resulta que luego creo que pita la de Nico y concede al rival una jugada de ataque donde está el propio portero en el punto de remate y que te podías haber encontrado con un 2-2 cuando lo lógico era haber dejado acabar esa jugada prácticamente en un 3-1. En fin, yo supongo que a este hombre le tendrán de vacaciones una temporada
en la
larga.
Porque vamos. Debería, por lo menos.
Sí, yo lo que he leído es que es algo que se viene repitiendo durante toda la temporada, ¿eh? Que no es un brote que le dio en San Mamés. He leído que creo que es un árbitro que acaba de ascender, ¿no?
Sí,
de segunda división.
Sí.
Y que
segunda temporada.
Eso es.
El año pasado me pito un 3-1 contra el Celta.
Pero que no debe estar a un gran nivel.
Hombre,
que tampoco es novedad porque el colectivo arbitral en general tampoco está a un gran nivel.
Es que la patada que le pega sin opción de jugar el balón a Zancaya para cazarle porque se marchaba.
Pero es que peligrosa, ¿eh?
Es
o sea, que le podía haber hecho mucho daño. ¿Eh?
Ya lo de aplicarle la ventaja ya es dudoso porque ya ahí te conviene que le pares, le expulses, ya te lleva ganando.
Claro,
sí. Ya se acaba. Pero bueno,
sí.
Quieres dejar, me parece ilícito. Pero una vez que no tiene ventaja Nico, te vas para atrás y le echas.
Claro. ¿Y dónde estaba el del VAR? Porque es que el del VAR, ante una posible tarjeta roja, tiene que advertirle.
Ya.
O sea, decirle, oye, vete a ver esto. No me entra en la cabeza que alguien pueda entender que eso es amarilla y que está bien pitado.
Pero luego hay una acción en la que la Teddy llega a la frontal del área para filtrar un balón y de repente para el juego sacarle una amarilla a Murici porque estaba protestando en el suelo. Has frenado una oportunidad del Atleti para sacarle una amarilla. Luego le amonestas. Cuando acabe la jugada, le amonestas.
Sí, al final, si es tarjeta roja, puedo llegar a entenderlo, pero para sacar una amarilla no puedes parar el juego y, sobre todo, creo que era Robert Navarro que tenía el balón en la frontal.
Es que hizo unas cosas y luego sacando sin mirar, sacaba la remanguillé, que no sabías a quién le estaba sacando.
Sí.
Una cosa muy, muy loca, ¿eh? La del colegiado González Quintero. Que la primera parte yo además decía, oh, pues lo está llevando bastante bien y tal. Y
en
la segunda,
era un partido que no estaba pasando absolutamente nada.
Y se va con 12 tarjetas, una cosa así.
Sí, se lo complica él mismo, yo creo, ¿no?
Sí,
él
sí,
solo
sí.
Se mete en un berenjenal que no tenía por qué haberse metido. Vamos con algún mensajito. Dicen por aquí, el del VAR era Becerro Grande, dice. Del Cerro Grande, sí. Tengo dos dudas muy preocupantes. 688-89-36-35. Sorteamos entradas para el Athletic femenino y masculino. Esta semana juegan las chicas y una comida para dos en la cafetería La Fábula, dice el oyente. ¿Cuántos partidos van a poder jugar esta temporada tan exigente Nico y Sancet? Nico, hasta que no se opere, va a tener que descansar cada poco tiempo. Y Sancet, todos sabemos que seguirá sufriendo molestias musculares muy a menudo, nos dice. Si la Real Sociedad cae en primera ronda de Copa, ¿se puede decir que ha sufrido un caso Negreira? Dice. Tiros lejanos de Sancet. Dentro del área la saca milagrosamente Julen, recuerda este oyente. No hay mejores lanzadores que Iñaki. Tiró lo siguiente a mal. Bueno, si entra, está bien tirado. Si entra. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué vara diferente hay para medir a los entrenadores? Sí, porque no hemos comentado que Simeone le llamó cara dura al colegiado y no pasó nada. Ni le expulsaron, ni le van a meter cuatro partidos, pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Sucede siempre igual.
Sí, pero es que la sanción a Valverde 4 partidos me parece completamente excesiva.
Sí, sí, estaba claro que era así, pero es la actitud de Simeone, la vemos todos los días. O sea, cada fin de semana te pones el partido del Atlético de Madrid y es la misma actitud de Simeone, invadiendo el espacio del cuarto árbitro, saliendo de su área técnica y no pasa absolutamente nada. Y claro, luego te encuentras que Valverde, es verdad que se puede llegar a equivocar, pero es una sanción totalmente desproporcionada.
Bueno, pues Simeone, que no le va a pasar nada. Por aquí dicen, Caixo, al 8 hay que venderlo, no es un jugador rentable. Uf. Lo de Laporte para los penaltis lo veo, dice por aquí uno. Caixo Gabarreros, dice el bar donde estaba, es de los que había salido antes para coger el metro. Vale. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Creo que sin Sancet tiene otra temporada como la pasada con tantas lesiones. Habrá que pedir responsabilidades a alguien. Primero a él, segundo a los médicos y tomar una decisión. Estando muy de acuerdo con la reivindicación del sábado, no acabo de entender por qué Uriarte nos hablaba del 80% de los socios que no quería política en Sabamés. Y luego donde dije Diego, digo Diego. Dice, ¿no sería por fobia a la Ría Armaya, a Patletic y la Popu? Pues de eso vamos a hablar también a vuelta de pausa. Hay muchos nombres encima de la mesa y uno de los temas también es el del apoyo a Palestina.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Santurchi, tradición y música para celebrar 950 años de historia. Este sábado junto a la iglesia, recreación del Concejo Abierto, un acto institucional que rememora las antiguas asambleas vecinales. Y por la noche, la fiesta continúa en el puerto con el concierto del Drogas y Bulego, Santurchi Coudala.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Seguimos en La Gabarra con Markel Francia, Carlos Taballo y César García, también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-3635, hablando del tema, ¿no?, que hemos puesto sobre la mesa, lo del homenaje y el apoyo a Palestina. Y en aquí que lo del sábado, que no es política, que es sentido común. Otro nos decía que ni fobia de la Ría Armaya, ni gaitas victimistas, que una cosa es hacer política y otra bien distinta tener humanidad. No le voté al bueno de John, pero volveré a hacer lo que diría el ínclito Mariano. Bueno, ¿qué os pareció el homenaje del inicio del partido? Porque la mayoría no se moja en este tipo de cosas y esta junta directiva sí que se está mojando, ¿no? En sí. Algunos temas como este, que es bastante controvertido. Y luego, bueno, pues las piruetas que hizo el realizador de la Liga, porque la señal la produce la Liga, para evitar que se viera lo del homenaje, ¿no?
Sí. A ver, a mí me pareció bien. Es que yo creo que ya no es un tema político, es un tema humanitario lo que se está produciendo. Además, fue un acto... Yo me esperaba incluso que el público reaccionara de otra manera, un poco más agresivo. Creo que el día anterior en el Sadar se cortaban el partido, me parece, ¿no? Lanzando pelotas de tenis al césped. Yo creo que fue un acto suave y a mí me pareció bien. Yo creo que ya es un acto humanitario que... Además, creo que el Atleti ha sido, por lo menos hasta ahora, el primer club de la Liga que lo ha hecho, ¿no?
Sí, creo que sí. Un apoyo de esto, sí.
Para mí también es un claro acierto y es que al final yo creo que la Junta Directiva ha hecho bien en mojarse, porque yo creo que es una situación en la que tienes que mostrar tu apoyo hacia el lado que está sufriendo un genocidio, ¿no? Entonces, para mí la Junta Directiva es un total acierto el acto del otro día, porque yo creo que hemos visto todas las imágenes virales de San Mamés, el propio estadio iluminado con la bandera de Palestina. Entonces yo creo que es una forma de mostrarle al mundo de que en el fútbol también estamos con Palestina, ¿no? Y es verdad que yo creo que sobre las declaraciones que hizo Uriarte cuando lo de la Herriermaia sobre política, yo creo que al fin y al cabo el fútbol no deja de tener esa relación con la política y actos como estos, aunque sí que estoy de acuerdo con que sí que pueden llegar a ser una cuestión humanitaria, no dejan de acercarse a la política, y al final para mí es una forma de verlo, y yo creo que, como he dicho, esta junta directiva acertaba y en este caso acierta, sí, en este caso yo creo que llegando a mezclar un poco el fútbol con la política, pero como debe ser en casos de estos.
Yo me quedo también con lo que ha dicho el oyente, un acto humanitario y en cierto modo pues hay que solidarizarse con gente que lo está pasando tan tan mal y en una situación en la que pues no se puede mirar hacia otro lado.
Bueno, pues va a recoger el testigo la Euskal Selección el 15 de noviembre en San Mamés, en ese partido frente a Palestina, que lo de menos evidentemente va a ser el deporte ese día en la catedral. Os pongo más nombres encima de la mesa. Alejandro Rego, que se estrenó marcando, consiguió el 2-1 además, cuando el equipo peor estaba, no había empatado el Mallorca y nos temíamos lo peor casi casi en San Mamés. No le pegó bien, como él mismo dijo luego en sala de prensa, pero qué bien nos supo a todos ese pase a la red, ¿no?
Sí, la pegó un poco mordida, ¿no? No la pegó fuerte del todo, pero ya venía apuntando cosas Alejandro Rota, tanto en pretemporada como en los minutos que le había dado Valverde, y yo creo que es una de las noticias positivas del partido el otro día, aparte de la victoria, es otro efectivo que se suma al centro del campo, claro, que está a falta de ellos. Bueno, Comprado lesionó para toda la temporada, Vesga lesionado ahora. Es que a Jaureguizar y Galarreta les tienes que dar descanso, sobre todo a Galarreta ya le cuida bastante y Jaureguizar le tienes que empezar a dar descanso, porque es que yo creo que lo ha jugado absolutamente todo quitando minutos sueltos.
Sí,
sobre todo es necesario que Rego se sume a la rotación, porque ya estamos viendo que, bueno, yo creo que Galarreta el otro día jugó el partido más largo que ha jugado hasta ahora esta temporada, sí. Porque en todos los anteriores partidos ha sido sustituido en el 60 prácticamente siendo el primer cambio, entonces yo veo muy necesario que se sumen jugadores a esa rotación en el centro del campo, porque Galarreta estamos viendo que no, su físico no le permite aguantar todos los minutos y le están dosificando, y Jaureguizar sí que los aguanta, pero llegará un momento en el que también necesite rotación.
Yo veo claro que necesitamos efectivamente alguien más para dar descanso a los únicos titulares ahora mismo, porque ya digo que para mí Prados podía haber sido otro titular junto con ellos y no lo vamos a tener. Y bueno, no me atrevo a juzgarle porque no le conozco lo suficiente y considero que el bacalao es algo pues accidental, ¿no? Sí que espero de él un poquito más de velocidad, de implicación, de garra, y creo que hay que darle tiempo. Yo no me voy a dejar llevar solo por el bacalao, aunque nos ha supuesto 3 puntos y de maravilla, pero sí que le quiero ver un poquito más de, pues eso, más empuje, más velocidad. Sí. No me gusta, a ver, y yo me mojo, ¿eh? No me gusta el estilo Vesga y quiero que en cierto modo pues le meta una o dos marchitas más, siendo un estilo de jugador en cierto modo similar por lo que le he visto. Espero un poquito más de, pues eso, que tenga quinta y sexta también.
Pero sí, es verdad que no se complica la vida, ¿eh? Yo creo que en esa posición es importante, además para él, para un jugador así canterano que acaba de subir al primer equipo, y eso lo reconoció el propio Valverde, lo dijo, que tenía que coger el ritmo que tenemos nosotros, que igual eso es lo que le falta, ¿no? El ritmo al que juega el equipo.
Le he visto un par de jugadas, igual es que me he fijado demasiado, pero le he visto un par de jugadas de no meter la pierna, y eso siempre me suele dejar recuerdo, ¿no? O sea, que eso, pues jugadores de los que cuando llega el momento de jugarse la pierna la encogen, pues en determinadas jugadas yo le he visto un par de jugadas ya de ese estilo, de decir, oye, pues no sé, llamar ave fría o que verdaderamente dices, ¿para qué voy a meter ahí la pierna si no hay nada a ganar, no? Pero sí que me gustaría, o sea, soy más de perfil, a mí me tienen candidato Jaureguizar, y Jaureguizar cuando entra a la disputa es otra cosa, ¿no? O sea, son perfiles muy distintos de sí, jugador.
Pero yo creo que ese perfil de Jaureguizar también se puede completar muy bien con un perfil Vesga, en este caso que podría ser el propio Alejandro Rego, pero sí que estoy contigo en que quizás le falta crecer un poquito más, siendo más ganador de duelos, con la altura que tiene, porque nos puede dar mucho en juego aéreo, también en esa garra, que yo sí que, por ejemplo, en Mestalla recuerdo la jugada del segundo gol en la que a mí por lo menos me dejó mucho que desear, un canterano que sale los últimos 10 minutos, pues yo lo que espero de él es que salga a comerse el campo. Pero sí que es verdad que yo creo que tiene cualidades de sobra, lo demostró la temporada pasada en el Bilbao Athletic, y los pocos minutos que ha tenido esta temporada lo ha demostrado sobre todo con balón. El otro día lo demostró también, aparte del bacalao, forzó la expulsión de Antonio Sánchez del Mallorca, porque es el que inicia la jugada con una conducción muy suya, porque también tiene esa capacidad que yo creo que quizás en eso se diferencia más de Vesga, porque tiene esa capacidad de progresar conduciendo, de ganar metros y acercarnos a portería rival. Y yo sí que creo que es un jugador que por ahora el ritmo de primera quizás le esté costando adaptarse, pero que al final es cuestión de tiempo.
Por arriba es que ya está ganando bastantes duelos por arriba.
Estrelló un larguero también en la cerámica, sí, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, y acaba de llegar, ¿no? Es que hay que dar un poco de tiempo al tiempo, ¿no?
No, tiene que coger el ritmo, evidentemente. Es verdad que a lo mejor no tiene el perfil ese de Jaureguizar. Bueno, pues es otro estilo de jugador que también puede ser aprovechable, y esperemos que le sepa sacar, como siempre, todo el jugo Ernesto Valverde, que falta nos va a hacer en esa demarcación. Más nombres, Robert Navarro, que parece que va creciendo, ¿no? El otro día firmó una primera parte malísima en Dortmund, como casi todo el equipo. Tampoco creo que se puedan salvar demasiados, y luego en la segunda pues ya se le vio más protagonista. El otro día contra el Mallorca también dándole continuidad con chispa en esa banda izquierda. ¿Cómo estáis viendo la evolución de Robert Navarro? Porque hasta ahora, en primera le hemos visto muchas veces que es un jugador de calidad, pero que no ha acabado de ser protagonista en sus equipos, ¿no? Con continuidad.
A ver, yo creo que ya los minutos que había jugado hasta el otro día, bueno, no lo había hecho mal, había aportado cosas, pero yo creo que el otro día es sin duda el mejor jugador sobre el campo. O sea, tiene velocidad, crea problemas al lateral de turno, jugando por la banda. Yo creo que es un jugador muy aprovechable, es lo que se esperaba de él. Tiene calidad y tiene que dar ese paso de confianza. Yo creo que a falta de Nico, a falta de Berenguer, o sea, él tiene que entrar a la rotación para aportar ese juego por la banda. Yo creo que tiene capacidad para ello.
Hombre, al fin y al cabo, yo creo que técnicamente, detrás de Nico, será el mejor futbolista de la plantilla, quizás junto con Berenguer. Y además, yo el otro día le noté con un ritmo superior al resto, prácticamente se deshacía de los jugadores del Mallorca con muchísima facilidad. Sí que es verdad que es lo que le hemos podido ver en primera, es un jugador al que le cuesta mucho hacer cifras. Y lo pudimos ver en Dortmund, que es verdad que estuvo cerca de anotar, el otro día no termina de hacerlo. Entonces yo creo que es un jugador que sí que aporta en el juego, pero para terminar de ser un gran jugador yo creo que le falta empezar a generar y empezar a hacer cifras.
Sí, yo estoy siempre a favor del fichaje que viene a hacer suplente al titular, o que el jugador número 15 pase a ser el 18 o el 19. Eso sí que es fortalecer la plantilla. Y a mí me recuerda, en cierto modo, salvando las distancias, a lo que ha supuesto Berenguer como descanso o como jugador que aporta muchísimo en la línea detrás del delantero centro. Es el primer jugador que entra en esa rotación cuando están todos bien, y es un jugador que suma muchísimo Berenguer. Ahora mismo sumamos otro más a la causa, que es Navarro, y a mí me parece un fichaje muy acertado. Y es, por cierto, el segundo, entre comillas, robo que le hacemos al Mallorca. Segundo jugador que viene gratis de allí y que nos aporta mucho.
Eso por lo que no pagaron de Aduriz. Lo tienen que estar pagando.
Hay que andar vivos, y cuando hay como llaman otros, oportunidades de mercado, pues hay que saber aprovecharlas. Y algunas de estas son servilletas en una cafetería, seguramente, pero yo creo que este jugador, del mismo modo que hay otros que hay que intentar tener ya medio atados a medio plazo, yo creo que es un jugador que viene y suma mucho. Hay que pensar que le van a quitar muchos minutos cuando estén tanto Sanced como Nico y Iñaki, pero bueno, yo creo que tienes que tener para este calendario muchos jugadores en esa línea del campo y él va a ser importante.
Es que con tantos partidos entre semana, ¿no? Cada 3-4 días va a haber minutos para todos, ¿no?
Sí,
al final
claro.
no va a terminar de perder el protagonismo. Claro, es verdad que no va a ser titular dos veces seguidas, sí, como lo ha sido esta semana en Dortmund y en Liga, pero yo creo que con lo que viene demostrando encima, que viene mejorando con el paso de los partidos, yo creo que al final no creo que deba ser un jugador que deba perder la titularidad a la mínima que vuelvan Nico, Sancet y Berenguer, porque recordamos que puede ocupar las tres posiciones de ataque.
Tenemos que irnos a publicidad, volvemos enseguida para hablar de otros nombres propios. Por ejemplo, hoy se ha entrenado con Valverde Selton.
La Gabarra en Radio Popular.
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Femme, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofemme.com.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Frutas y verduras Landaco. El mejor trato. Servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco. El placer de comer fruta y verdura.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias, con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Venga, tenemos por delante todavía 12 minutos. Y os pongo sobre la mesa el nombre de Selton Sánchez, porque hoy he entrenado con Ernesto Valverde y además algún oyente eso nos preguntaba por él. Pues es una de las revelaciones, ¿no?, de esta Youth League, el jugador del Baskonia, que tiene buena pinta, pero creo que todavía es pronto, ¿no?, para encumbrar al jugador rojiblanco.
Claro. Yo le he visto dos partidos, los dos partidos de la Youth League, y ha hecho muy buenos partidos. Es un medio centro que tiene llegada. En el último partido creo que da dos asistencias y mete un gol, mete un buen gol además. Y yo creo que es un jugador muy aprovechable, pero bueno. El hecho que hoy le haya subido Valverde a entrenar en una semana sin liga...
Claro, y a varios es, más ha subido, ¿eh?
Eso es, pero es que es un jugador que todavía no ha debutado en el segundo equipo. Está jugando en el Baskonia, o sea, yo creo que ni entrena con el segundo equipo. Bueno, igual entrena, pero por lo menos no ha debutado.
Y que está destacando al final en un equipo juvenil, que no es, sí, que es verdad que es la Youth League, que es una competición con mucho renombre, pero no deja de ser una competición juvenil.
Hombre, entonces, es verdad que destacó ante dos equipos juveniles que en teoría tienen que ser potentes, ¿no? El del Arsenal y el del Dortmund.
Sí, y es verdad que le vimos físicamente imponerse a los rivales, técnicamente también le veíamos superior incluso al resto de sus compañeros, pero yo creo que no tenemos que perder la cabeza con el jugador porque todavía es muy pronto, él mismo es muy joven y yo creo que incluso en el Bilbao Athletic hay también otros muchos proyectos de jugadores muy interesantes, mayores que él, incluso de su misma edad, que han llegado ya al Bilbao Athletic. Y bueno, el hecho también de que no pueda estar, quizás no haya debutado todavía con el Bilbao Athletic, se debe a que la temporada pasada se la pasó gran parte de ella, sobre todo el segundo tramo, lesionado. Entonces, quizás este año, si no llega a estar lesionado, hubiera estado en el Bilbao Athletic, pero igualmente no creo que tengamos que perder la cabeza por ese jugador ni pedir para el primer equipo. Está claro que es un gran proyecto, y ojalá dentro de un par de años o dentro de los años que necesite él en su progresión individual podamos disfrutar de él en San Mamés.
Bueno, es verdad que todo ese tipo de jugadores crean ilusión entre la afición y es que además es lo natural en Atleti, ¿no? Que la gente de cantera, joder, que...
Claro, que la gente se te lesionan dos, tiras de Rego, sale, no, marca un bacalao no. Y tú vives de Lezama, pues si sí, Selton no, apunta no, maneras está
y,
bien.
Y estamos diciendo que es joven, tiene 18 años. A ver, hemos visto jugadores con 17 años debutar en Primera División.
Claro.
Bueno, yo creo que se está hablando sobre todo de él por el hecho de que la Youth League tiene mucha más repercusión mediática que lo que puede tener un partido de Primera Federación del Bilbao Athletic.
También puede ser. Pero bueno, que es un proyectazo, parece, de jugador y que, oye, ojalá vaya para adelante. Tenemos a Yaló con Guinea-Bissau, César, que tiene opciones de ir al Mundial. ¿Eh? ¿Te imaginas ahí a Yaló con Guinea-Bissau jugando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México?
Pues, a ver, tiene una parte positiva y una negativa, como decían en los chistes, ¿no? La parte negativa, pues que seguramente el hecho de que este jugador sea internacional supondrá que cobre más. Vamos, eso lo firman todos los agentes.
Hombre, tendrá una prima por ser internacional.
Por eso, o sea, nos saldría más caro. Esa es la parte negativa. La positiva, ojalá se saliese, se pone en el mercado y supone que parte del dinero que has invertido en él pues se pueda recuperar, porque yo creo que es un jugador que difícilmente va a tener acomodo en el actual Athletic y con el actual míster. O sea que en ese sentido, pues hombre, le da escenario y el mismo escenario que a veces me preocupa con los jugadores que van a la roja esta. Pues en este caso, pues igual cuanto más escaparate tenga y si mete un hat-trick, pues seguramente, como nos va a costar igualmente lo de la subida de ficha, por lo menos que se ponga en el escaparate y a ver si en algún momento alguien se encapricha a este jugador y ve que puede ser un jugador franquicia y nos dan un pastizal por él.
Hombre, tendría que ganar a Etiopía mañana y el domingo a Egipto, al Egipto de Salah, que verá que va a llegar clasificado. Pero aún así tiene que ganar los dos partidos y esperar tropiezos de Burkina Faso y de Sierra Leona, ¿era, no? Así que...
Sí, prácticamente una gran bola para que ya lo se clasifique al Mundial.
Para que entre en ese playoff de segundos.
Eso, que no estaría ni clasificado.
Tiene ahí unas opciones, pero la verdad es que pinta mal. Y es que luego él en el Algarafa, en Qatar, sigue sin tener protagonismo. Claro. El otro día fue titular en Copa, pero perdió su equipo también. O sea, no está yendo bien la cesión.
No, y mucho tiene que mejorar para que le veamos que pueda tener un hueco aquí, tal y como, ¿no? Si todos los jugadores de arriba estamos hablando que Robert Navarro ha dado un paso adelante y demás, viéndole lo que demostró la temporada pasada, en este momento yo creo que no tiene hueco.
Hombre, pero es verdad que, por ejemplo, ese rol que ocupa Nico Serrano, por ejemplo, para mí Nico Serrano, respecto a la temporada pasada, lo que le vimos aquí, ha dado un paso hacia atrás. Es verdad que yo creo que la ficha de Nico Serrano y la de Yaló, en cuanto a cantidad y sueldo, es muy distinta, y es verdad que igual no te llega a merecer la pena que ya lo ocupe el lugar de Nico Serrano cobrando lo que cobra, pero yo creo que actualmente tampoco le veo hueco, pero Nico Serrano yo creo que tiene por lo menos una temporada para demostrar que es válido en la rotación del Athletic.
Sí, yo creo que con el tiempo pasará un poco a la historia de esos fichajes frustrados. Tampoco creo que haya que ser excesivamente cruel con él, como se está tratando de ser teniendo mucho beneplácito con algún jugador que está demostrando que también puede ir camino de convertirse en un fichaje frustrado. Pero bueno, yo creo que la temporada que vino como jugador, además, sobre el cual se había realizado un gran desembolso, que te hace pasar a ser alguien con el cual hay unas expectativas que generen mucha exigencia y no has estado a la altura ni anímicamente ni en fútbol, pues yo creo que es un jugador que tiene muy difícil la vuelta y que pasará, pues eso, a esa lista de jugadores que se ficharon y no salieron bien. Pero también me gustaría que se empiece a exigir un poco más algún otro fichaje con el cual, pues sea por amiguismo, sea por lo que sea, se está teniendo más paciencia y yo creo que se está demostrando que igual tampoco está a la altura de lo que se esperaba o de lo que... No. Hizo ver en sus primeros partidos y creo que se me sabe leer entre líneas.
Es verdad que costó mucho dinero, César. Uh-huh. 15 millones más 5,5 en variables. Sí. O sea, que la cantidad fue importante.
Sí, no, y además, como comentabais, es que paralelo al desembolso que le das al equipo del que viene una ficha en proporción al jugador, ¿no? Que el jugador no viene aquí gratis. Y desde luego no creo que esté por lo menos está en, pues a mitad de tabla salarial seguramente, la primera plantilla, lo cual es mucho dinero, más la amortización de 15. O sea, que todo lo que nos pague el Algarafa este y cualquier otro sitio donde pueda ir, yo creo que es ir recuperando poco a poco.
Oye, que del partido antes del Mallorca nos he preguntado por el gol que encaja el Athletic, que parece un churro que le sale ahí a Samu Costa, ¿fue, no?
Sí, sí.
A Samu Costa. ¿Creéis que fue aposta, que la tiró ahí? ¿Creéis que Simón puede hacer más? Porque aquí algunos oyentes lo debatían también en el WhatsApp.
Yo en directo pensé que podría haber hecho más Simón, pero después viéndolo repetido ya unas cuantas veces, yo veo, va tan tocado el balón y hace tanta vaselina.
Es como el que pega en Berenguer, aquel gol en propia puerta, ¿no? Que se le envenena ahí, no sé.
Yo ya no es por ese gol, es verdad que justo el del otro día quizás le sorprende y es un gran golpeo, pero yo creo que dentro de esa lista de jugadores del Atleti que no están actualmente al nivel que se espera de ellos y que lo han demostrado, también entra el de Unai Simón, porque para mí, por ejemplo, la actuación en Dortmund de Simón no es buena.
No es su mejor semana, ¿no?
No, su mejor semana ni su mejor inicio de temporada, ¿eh? Que yo creo que Simón también es uno de esos jugadores que debe dar un paso hacia adelante y volver a ser ese portero que de verdad da puntos al Atleti.
Yo le doy un 75 a acierto, a churro, y un 25 a fallo de Unai. O sea, creo que si le das a ese jugador la posibilidad de chutar 10 veces más desde el mismo sitio, en las mismas condiciones, yo creo que no le sale otra. Sí, es cierto que bueno, pues que Unai, que cualquiera sonó la jugada pues da para pensar, ¿no? De decir, joder, pues igual si estás 40 centímetros más atrás, pero claro, también tienes que cubrir un poco lo que hubiese sido una jugada lógica. Yo tampoco quiero ser excesivamente cruel, por lo menos con esa jugada creo que el 80% es claro. Exime a Unai.
Me quedo sin tiempo, pero César, de tu viaje a Dortmund, que estuviste ahí en el Westfalen Stadium, ¿con qué te quedas en un minuto?
Pues con un estadio magnífico, una experiencia, dejando el resultado al margen, muy positiva, muy, muy buen ambiente entre la gente. Me alegré un montón de que no se protagonizase ningún hecho de los que otras veces empañan todo esto, y la gente pudo disfrutar, y creo que además hubo buen ambiente entre ambas aficiones, y a excepción de algún pequeño problema que hubo en el acceso, un amiguete mío tuvo problemas para entrar, creo que se ha visto, no sé, eran 50 o 70 socios que han tenido problemas con la entrada, que luego se subsanaron, pues lo único, pues eso, el problema de no haber sumado. Ahora, recomiendo, igual que tengo todavía pendiente algún día ir a Anfield, es un estadio que vale la pena visitar. O sea, el ambiente que se crea ahí es espectacular, y sin más, pues bueno, que a ver si tenemos otra ocasión para ir por esos pagos.
El muro amarillo que no cayó, pero yo no sé si por la sonoridad del estadio o qué, fíjate que el año pasado me pareció que había mucho más ruido en el campo del Besiktas, el ambiente, por ruido, por sonoridad. Me pareció mayor, por ejemplo, que el Westfalen Stadium.
Igual ellos, el partido contra un rival que no es un rival tradicional.
Seguramente
un partido contra el Bayern de Múnich o para ir a la final de la Champions,
seguro
que suben los decibelios.
Seguro, no me cabe ninguna duda. Pero bueno, sí, la verdad es que es recomendable. La ciudad no te matas haciendo turismo. Tampoco da, pero para estar un día o dos, pues está bien.
Yo estuve alojado en Düsseldorf y bueno, pasé unos días en Düsseldorf y me acerqué el día del partido a Dortmund y luego volver. Y la verdad es que bueno, me centré en la zona donde estábamos todos ahí en la plaza, que me recordaba un poco a la de Manchester.
Sí,
también.
Sí, yo también lo pensé.
Sí,
yo también
todo
lo
muy
pensé.
Recogido y al final se acaban viendo muchas caras de las que ves siempre. Sí. O sea.
Bueno, pero lo tenemos que dejar aquí. Además no tenemos bolilla, así que podéis ir en paz. Markel Francia, Carlos Taballa, César García, gracias como siempre por subiros a la gabarra. Y nada, hasta la próxima semana. Cuidarse, agur.
Agur.
Gracias. 3 de la tarde, llega la tertulia de Bilbao Basket con José Luis Blanco. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.